Con nuestro amigo Pablo Correa, que es vicepresidente del Banco Estado. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Cristian, muy buenos días.
Muy buenos días. Hola, Pablo. Pablo, desde tu rol de vicepresidente del Banco Estado, tenemos un montón de cosas que conversar. Primero que nada, y tu rol de economista, que siempre también has tenido un rol bastante importante ahí. ¿Cómo estás viendo la cosa, la economía acá en Chile? ¿Estás muy preocupado, estás semi preocupado, estás optimista? ¿Cuál es tu posición?
Mira, como dijo alguna vez el ministro Velasco, con la subprime hay que estar más ocupado que preocupado. La verdad es que, claro, a todas luces la situación económica, por lo menos de corto y de mediano plazo, está lejos de ser optimista, y sería ingenuo, ¿cierto?, pensar en que acá lo que vamos a tener era algo que tal vez hace un par de meses era una alternativa, que era de una recuperación rápida, de una apertura que nos permitiera dejar, ¿cierto?, todos los efectos del COVID en el pasado. El ministro Briones, en su minuto, en marzo, recuerdo que dijo que teníamos que activar todas las herramientas para que este shock transitorio no tuviera efectos permanentes. Lamentablemente, como se han ido dando las cosas desde un punto de vista sanitario, del manejo de la epidemia, de los tiempos, por ejemplo, de desarrollo de vacuna, los efectos que nos han dado de la inmunidad de rebaño, etcétera. Lo que nos hacen pensar es que efectivamente esto va a tener efectos más bien permanentes, más bien de largo plazo. En Chile particularmente vamos a dejar atrás, no sé, de aquí a 12, 18 meses la pandemia, pero vamos a quedar, por ejemplo, con una situación fiscal deteriorada que nos va a acompañar por lo menos los próximos 10 a 15 años. Y así sucesivamente tú puedes ver lo mismo, por ejemplo, en el mercado laboral. Sería ingenuo nuevamente pensar de que la destrucción de empleo que se ha dado se va a recuperar rápida o incluso totalmente. Tú has tenido efectos también de incrementos de productividad laboral, de puestos de que no se van a recuperar, etcétera. Entonces yo diría de que, siendo más bien realista, hay que estar muy ocupados de ver cómo vamos a tratar de disminuir estos efectos, y ya lo que no podemos hacer, ¿cierto?, es esperar que simplemente por una por un cambio sanitario vamos a tener una recuperación en forma de corta y todo va a volver a ser como antes. Yo diría de que ese, para mí, punto el punto de partida del análisis económico que debiésemos tener, en vez de solamente decir, bueno, cuando se abre la economía es cuando podemos recuperar elementos, como te digo, más bien permanentes que se han visto efectivamente deteriorados y afectados.
No está bien el panorama, por lo tanto. ¿Y qué efectos permanentes ves que, por ejemplo, el gobierno va a tener un déficit gigantesco, nos van a bajar la nota de crediticia? ¿Qué efectos permanentes ves tú?
Sí, mira, efectivamente, como te les decía, los efectos fiscales, el efecto del incremento en el stock de la deuda es un dato, ¿cierto? Y hoy día la pregunta es más bien si no solamente este, sino sobre todo el próximo gobierno va a ser capaz de estabilizar ese ratio de deuda fiscal sobre producto en niveles razonables o no. Y eso, la verdad, es hoy día el nivel de incertidumbre es muy grande, porque depende no solamente de la voluntad de esta administración, sino de si el próximo gobierno, con un escenario político distinto, con una nueva constitución, con un nuevo congreso, etcétera, va a tener la capacidad de ajustar el gasto público y de efectivamente cortar una serie de transferencias que se pensaron en su minuto como transitorias, pero que siempre está el riesgo de que se transformen en transferencias permanentes, como el famoso bono marzo, ¿cierto?, de que partió en la crisis subprime como algo transitorio, Yo diría es un bono que por ley es permanente y nunca, por decirlo así, desapareció. Entonces yo diría de que desde el punto de vista fiscal ese es por lejos el mayor riesgo, y si no se lleva y se soluciona en forma correcta, lo que tú sostienes de un cambio en la clasificación de riesgo es inminente. Yo diría de que ese es un elemento, y el segundo, insisto, el mercado laboral, ¿ya? Yo dudo, ¿cierto?, de que efectivamente solamente por la reapertura de la economía podamos ver una recuperación en los niveles de empleo que teníamos hace 6 o 9 meses atrás.
Pablo, y unamos lo que estás contando desde el punto de vista macroeconómico de tu previsión y de tu análisis de lo que está ocurriendo, lo que podría ocurrir, con la realidad del banco. Todos tenemos más o menos, no hay que ser experto para saber que tenemos una situación muy, muy compleja y que va a ser muy difícil esta recuperación, pero desde el punto de vista ya de los números, ¿cómo están viendo ustedes, sobre todo a nivel de empresas y de medianas empresas, donde el banco también tiene una fortaleza muy grande, respecto a la sanidad, a la solvencia de las compañías de cara a lo que viene? Porque eso también va a ser reflejo de que haya o no una recuperación del empleo.
Sí, mira, yo diría que hay que separar dos mundos. El mundo de las empresas grandes, de las grandes corporaciones, con excepciones por todas conocidas, como el caso de Enjoy, el caso de LAN, ¿cierto? La verdad es que la mayoría de las grandes corporaciones chilenas estaban en bastante buena situación financiera para enfrentar un shock relativamente grande, ¿verdad? Por lo tanto, yo diría ahí los niveles de riesgo acumulados en los balances de la banca en general no se han visto incrementados en forma relevante. No obstante, tú tienes un mundo que es muy masivo y que es muy grande, que es el mundo de la pequeña, de la micro y de las personas, donde lo que hemos visto hasta ahora es dos efectos. El primero, los efectos de haber postergado el pago de muchas cuotas de créditos hipotecarios, de consumo o comerciales. Y segundo, de que el flujo de crédito nuevo desde mayo a la fecha ha estado muy direccionado a través del programa FOGAPE, los programas de garantía, ¿cierto?, a la pequeña empresa FOGAPE, que dentro de su diseño común a toda la banca tenían 6 meses de gracia. Por lo tanto, cuando tú hoy día miras los balances de los bancos, ves que los niveles de morosidad son muy bajos, pero básicamente porque todavía no le has pedido de que empiecen a pagar los créditos postergados o el FOGAPE, como te digo, de que los primeros partieron en mayo, por lo tanto, 6 meses tú vas a tener recién en noviembre a empezar a ver si esos créditos fueron dados correctamente o no, o si esas empresas pudieron salvar el periodo de cierre más masivo con éxito o no. Por lo tanto, lo que yo te diría es de que hoy día estamos un poco a ciegas, ¿ya? Y un poco expectantes de lo que va a suceder cuando efectivamente, ya sean las personas o las empresas, tengan que empezar a pagar esas cuotas postergadas o diferidas, que va a ser durante el último trimestre de este año. Y ahí es cuando vamos a saber efectivamente de mejor manera con qué cancha o en qué cancha jugamos para empezar a pensar ya en el periodo de reactivación y no ya solamente de aguantar los cierres sin evitar esas quiebras masivas.
De acuerdo. Oye, Pablo, y otro tema, entremos al tema candente de que hoy además ya se dio el pistoletazo inicial, el pago de la gente tirar parte del fondo de las AFP. Aquí Banco Estado juega un rol tremendamente clave por la cantidad de gente bancarizada que tiene, sobre todo a través de la cuenta RUT. El banco ha comunicado que tiene una serie además de excepciones por esta vez para que se pueda depositar más cantidad de la que se puede normalmente, para que los giros no tengan costos. Pero y Cristian lo planteaba al inicio del programa, hay cierto temor de cómo vaya a reaccionar el sistema en general desde el punto de vista tecnológico. Uno, la petición a las administradoras de poder procesar esos pagos, y fundamentalmente después a la banca, pero ahí donde, insisto, el Banco Estado juega un rol tremendamente relevante por la cantidad de gente que tiene bancarizada a través de la cuenta RUT. ¿Cómo están, cómo se han preparado para esto? Porque va a ser un estrés importante para ustedes.
Sin lugar a dudas. Mira, yo diría de que lo que estamos viendo ahora es una consecuencia operacional adicional al hecho de haber legislado en forma, digámoslo, para ser bien polite, en forma tan apasionada y tan a la rápida, ¿ya? En el sentido de que los plazos de que se colocan son plazos bastante acotados, ¿ya? Y lo segundo es de que se agregó en la reforma constitucional un concepto que es bastante raro y no visto en la industria financiera en general, que es la intangibilidad, perdón, de los fondos, ¿ya? Lo cual pone un desafío adicional respecto de, por ejemplo, si tú puedes o no puedes con esos fondos activar tus pagos automáticos de servicios básicos, de tus créditos, etcétera, o pasan a ser dineros intangibles, que la única forma de gastarlo es que tú básicamente hagas una transacción y vayas como marcando esos dineros, lo cual todos sabemos que es prácticamente imposible porque el dinero es fungible. Ese es un tema, como te digo, todavía no resuelto y producto de una legislación mal hecha. Desde el punto de vista operacional, ¿cierto? Nosotros como Banco Estado estamos calculando de que cerca de 5 millones de personas van a recibir o van a optar por recibir sus fondos previsionales a través de la cuenta RUT. Y el único llamado que uno puede hacer, mira, nosotros en la red podemos gestionar cerca de 20 millones de transacciones al mes. Por lo tanto, esto se puede hacer en forma razonable. La respuesta es sí, en la medida de que ojalá el comportamiento de la gente no sea de que todo el mundo opte en el mismo tiempo por hacer el retiro presencial. Ojalá se puedan privilegiar, ¿cierto?, los medios remotos o digitales, y ojalá, ¿cierto?, la gente vaya diferiendo en el tiempo, en la medida de sus necesidades, el retiro de estos fondos, pero eso es algo difícil de prever.
Oye, Pablo, si están preparados para hacer 20 millones de operaciones mensuales y esto tiene un potencial de 5, ¿cuánto normalmente ustedes hacen en el mes para ver si uno haciendo la cuenta del almacenero alcanza esto o no?
La verdad es que alcanza. Si tú lo pides como capacidad instalada, alcanza. El punto es de que estos son operaciones adicionales, ¿ya? El banco, como te digo, hace entre 18 y 20 millones al mes en las operaciones rutinarias, ¿ya? Y a eso tú tendrías que sumarles estas adicionales. Y ahí ya es cuando te empieza efectivamente a colapsar la máquina. Ahora, como te digo, si uno espera que el comportamiento de la gente sea de que no todo el mundo hoy día vaya a solicitarlo para en 10 días más estar frente a una caja o a un cajero automático, es manejable. Y por eso te digo de que depende mucho del comportamiento de las personas y que efectivamente, ¿cierto?, no todo el mundo en el mismo día, por decirlo así, vaya a un cajero a retirar el dinero, y más bien, ¿cierto?, de que lo mantengan dentro de su cuenta RUT, que hoy día no va a tener los montos tradicionales que eran tope de 2 millones de pesos, y lo ocupe para transaccionar día a día sin, ojalá, ir a un cajero y sacar el dinero en efectivo.
Y ahí, Pablo, la operación no fue definida o no en la ley, o sea, acá Banco Estado, me imagino, la gente se está metiendo en el sitio web de su AFP y tiene que poner su cuenta RUT. Esa cuenta RUT tiene que pertenecer a la misma persona. No se entiende bien la parte de la seguridad para que no haya problema en eso.
Sí, mira, Cristian, como te decía, nada de esto fue regulado y la ley ni siquiera estableció la necesidad de que se dictara un reglamento, que es lo que tú muchas veces ves cuando el legislador hace su trabajo correctamente, que no deja todo estipulado en la ley, pero mandata que después algún organismo del gobierno central genere un reglamento, ni siquiera eso. Entonces, esto se ha tenido que ir definiendo sobre la marcha. Como tú dices, no necesitas una clave de acceso para entrar a tu AFP, solo necesitas tu carnet de identidad, ahí hay un riesgo de seguridad. Después tú esto te lo transfieres a través de ingresar un número de cuenta corriente, que también genera una, o de cuenta RUT. Si no ingresas nada, se hace un vale vista nominativo, que es un poco más seguro, pero los dos pasos previos, efectivamente, hay temas de seguridad abiertos. Ahora, durante todo ese proceso que yo he visto ahí, los bancos, la verdad es de que no tienen mucho rol. Una vez de que las AFP efectivamente transfieran los fondos a la cuenta que tú hayas dado, o te digan, mira, su vale vista está disponible en la sucursal de tal banco, ahí es cuando la banca empieza a operar, y va a depender, como les decía anteriormente, mucho de el comportamiento de las personas. Como te digo, si las personas deciden dejar sus saldos en las cuentas corrientes y usarlos con otros medios de pago comunes y corrientes, la verdad es que tú no estresas el sistema. Si por otra parte la gente dice, no, yo lo que quiero es sacar el dinero en efectivo, tener los billetes en la mano, ahí estamos en un escenario distinto y mucho más complicado.
Te voy a hacer una pregunta un poco específica, pero la encuentro relevante en el sentido del Banco Estado, que seguramente todas las cuentas RUT han tenido un saldo promedio antes del 18 de octubre o durante el año 2019, y ahora tiene un saldo promedio distinto porque hay gente que ha dejado de percibir ingresos. ¿Se nota eso en las cuentas RUT del banco o no?
Mira, curiosamente no. Y yo creo de que eso es una muestra de que los programas de transferencia monetaria que ha realizado el gobierno han funcionado, pese a las críticas. Nosotros calculamos el saldo promedio, que nuevamente los promedios son engañosos, pero el saldo promedio de una cuenta RUT el año pasado era en torno a los 440 mil pesos. Los volvimos a calcular a fines de junio y no había ninguna modificación significativa. Incluso en algunos segmentos había aumentado producto de las transferencias del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia. Por lo tanto, como te digo, en promedios eso no es no se ha visto afectado. Y ahora efectivamente, cierto, bueno, todos esos números van a ensuciarse con estas transferencias masivas del 10%, pero la verdad, Cristian, respondiendo tu pregunta, yo creo de que la cuenta RUT en ese sentido nos ha entregado datos muy granulares, al final de cerca de 9 millones de personas que la usan, que cuando tú miras cuánta plata en promedio tienen en su cuenta RUT hoy día versus hace un año atrás, no se ha visto modificado en forma significativa.
Oye, mi última pregunta, Pablo. Estamos conversando con Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado. Reportó el Banco Santander, que alguna vez estuviste ahí también en España, y reportó una pérdida tremenda como banco. Ustedes como Banco Estado, siendo de los bancos más grandes también acá en Chile, ¿qué esperan para este año y el próximo en el sentido de los resultados de la banca? Que ya, por ejemplo, también acá en Chile, Credit Suisse está recomendando comprar acciones de los bancos acá en Chile por la solidez que tienen. Pero viendo la solidez de Santander también y que ya haya reportado esa pérdida gigante, también como que pone nervioso.
Sí, ahora yo entiendo y corríjenme que lo que pasó al Grupo Santander tenía que ver con la valorización de ciertos intangibles, más que por resultados operacionales. Claro, mira, nosotros analizando la evolución del banco propiamente tal, y no es muy distinto a de nuestros competidores, la verdad es que este año el mayor efecto es por una caída natural que se ha dado en lo que son las colocaciones de créditos de consumo y crédito hipotecario. En situaciones, cierto, de recesión, la gente se endeuda menos, hace menos inversiones también a la hora de decidir si comprar o no comprar una casa, y eso ha caído fuertemente, que se ha visto más que compensado por básicamente los programas FOGAPE COVID. O sea, vamos a ver de que las colocaciones, a diferencia de lo que la historia hubiera predicho, en vez de caer, van a haber aumentado. ¿Ya? Por lo tanto, los balances de los bancos han seguido expandiéndose con gastos muy, muy controlados, porque el hecho también del cierre parcial de la economía ha tenido un efecto positivo sobre los gastos. La gran pregunta, ¿cierto?, pero que no se va a ver reflejada, como les mencioné anteriormente, este año, es qué es lo que pasa con tu gasto de riesgo. En otras palabras, este no debiese ser un año particularmente malo para la banca, ¿ya? Queda una incertidumbre no revelada todavía si todo lo que se postergó dilató a través de los meses de gracia este año, el próximo va a ser una cartera sana o una cartera de mayor mora. Pero con todo, como te digo, no debiese ser un año para la industria particularmente malo, dado, como te digo, de que las colocaciones se han expandido básicamente en el sector de empresas.
Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado, y que le vaya muy bien. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.